La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación del Foro para la Reconexión con la Naturaleza, FORN, que tuvo lugar el pasado junio. Nos acompaña Fede Llorca, coordinador de este FORN. Buenas tardes, Fede.
Hola, buenas tardes.
Sería interesante que empezáramos la entrevista informando a nuestros escuchantes qué finalidad tiene este foro.
Más que nada es un punto de encuentro de personas, profesionales, entidades, asociaciones, empresas, esperemos que la propia administración, que tengan interés por trabajar en favor de la reconexión con la naturaleza. En plena pandemia, la primera ola del coronavirus, nos encontramos todos en casa, entre algunos compañeros, a través de conexiones de internet, hablábamos de esa falta de conexión con la naturaleza, es decir, de la falta de vitamina N, de vitamina de naturaleza. Nos temíamos lo que realmente ha ocurrido. Sí que es verdad que muchos de los amigos, de gente que conocemos todos, cuando preguntamos dónde han ido de vacaciones, los que han salido de vacaciones, muchos han tirado hacia el verde. Muchos de aquí de la Comunidad Valenciana han tirado hacia Asturias. Vamos, yo soy uno de ellos que tiré hacia Asturias este año porque nos tiraba el verde. Teníamos ansia de naturaleza, necesitamos de la vitamina N. Entonces, dándole vueltas a esto, creamos unos foros, unos encuentros, con la esperanza de que gente sabia, que le dijimos nosotros en ese momento, nos abriera luces, nos abriera caminos en este sentido. Y lo hicimos dos durante el confinamiento. Tuvo tal éxito que mucha gente nos decía, esto hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar. Y dijimos, bueno, pues vamos a, por lo menos, sin constituirnos de ninguna fórmula jurídica ni nada, pues vamos a intentarnos organizar. Y creamos lo que es el FORN, el Foro por la Reconexión con la Naturaleza. En estos momentos hay, entre personas y entidades, 200 agregados, principalmente de España, pero como es de habla española o latina, pues tenemos compañeros de Sudamérica, principalmente. La verdad es que hemos tenido una acogida muy buena durante este mes de septiembre, pues vamos a reconectarnos nosotros.
Que va a ser el tercer encuentro. Fede, entonces, esos encuentros virtuales los habéis denominado sabiduría natural para reconectar con la naturaleza. Pero, sí. ¿Quién organizaba estos encuentros virtuales?
Antes de constituirnos como el foro para reconectar con la naturaleza, los organizábamos principalmente una asociación de Valencia, de Alcira, que es Interpreta Natura, también con la colaboración de la Fundación Caja Burgos y de una editorial pequeñita que es La Traviesa Ediciones. Somos compañeros en todos los temas de la educación ambiental, la comunicación ambiental, y vimos esa necesidad y fue cuando nos pusimos a organizarlo. La sorpresa fue máxima cuando yo empecé a llamar a gente que creía que podía ser interesante, pues a Odil Rodríguez de la Fuente, a la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, o a Benigno Varillas, que es un poco el que ha hecho la bibliografía autorizada de Félix Rodríguez de la Fuente, Fernando Valladares, gente interesante, y todo el mundo nos decía que sí, que quería colaborar. De repente una asociación, una persona, empieza a llamar o a enviar mails, y todo el mundo nos decía que sí, que quería colaborar, que veía esa necesidad. Entonces, aquel primer encuentro, que lo podéis ver en diferido, está en YouTube, buscáis foros, encuentros de sabiduría natural, y están los dos. Aquel primer encuentro duró 3 horas y media, fue una tortura para la gente que lo escuchó. Impresionante.
En un principio me gustaría que nos comunicaras si en definitiva el foro es para la reconexión con la naturaleza, qué está ocurriendo en la sociedad en este sistema capitalista para que haya esa desconexión del ser humano con el medio natural. ¿Qué está ocurriendo?
Podríamos dividir en dos partes. Esa migración que ha provocado la España vaciada, esa migración del medio rural a la ciudad, a una ciudad en la que cada vez vivimos más en fincas, en pisos y en muchos casos ajenos a la naturaleza. Sí que es verdad que en muchas ciudades se está recreando esa segunda naturaleza de los parques y jardines. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Valencia con el jardín del año en Europa, el jardín del río, es impresionante. Ya podemos encontrar una proximidad a una verdadera reconexión. Pero también es cierto, y especialmente a la gente joven, que cada vez más la conexión con lo natural no es con lo natural, es a través de una pantalla, a través de una pantalla plana, a través del ordenador, de la televisión. Es decir, nos hemos acomodado en una situación en la cual realmente nos hace falta, repito, la vitamina N, la vitamina de naturaleza. Ofrecemos píldoras o la gente no la coge. Entonces, esas píldoras tienen que ser una buena comunicación ambiental, tiene que ser una apuesta verdadera por parte de la administración pública por esto, es decir, que cada vez hayan más lugares, aunque sean de segunda naturaleza, de reconciliación con la naturaleza, lugares que hemos destruido, porque el hombre tradicionalmente de la naturaleza, ¿qué ha hecho? Extraer recursos y aportar residuos. Entonces, hemos destruido algunos ecosistemas, pero también es cierto que el hombre ha recuperado algunos ecosistemas, se ha reconciliado con la naturaleza, y en esos lugares también son muy buenos para la reconexión.
Si hablamos ahora, Fede, de principios de ese foro, hay que destacar la transparencia, la cooperación, el respeto mutuo y un funcionamiento democrático, ¿es así?
Sí, sí, totalmente. Se ha creado un grupo motor, que es asambleario totalmente. Ese grupo motor, vamos a tener una reunión el martes que viene a través de Internet, porque es gente de toda España. Pero también se han creado 7 grupos de trabajo. Yo formo parte de 2, pero no estoy encargado de ninguno de ellos. Yo estoy de coordinador general, pero no estoy encargado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se implique más gente. Todo el mundo dice, yo quiero hacer algo en el foro. Está abierto. Es decir, por ejemplo, el logo del foro nos lo hizo una compañera. Ahora hay un compañero que se ha ofrecido a hacer la página web. Pero también los grupos de trabajo, que tenemos un grupo de gobernanza, uno de educación, uno de comunicación, de encuentro con la naturaleza a nivel interior, desarrollo rural, es voluntario, compañeros y compañeras que se han incorporado a esos grupos de trabajo para ir trabajando cada uno de los temas, pero hay otros que se quedan de momento con una actitud pasiva, participando en los encuentros, aportando cosas a través de la lista de correo. Es un foro totalmente abierto, transparente. Tuve con un amigo que me preguntó, a ver, ¿cómo has reunido tanta gente? Es importante. Le dije, mira, aquí el único secreto que hay es que nadie cobra, nadie paga. Todos han sido colaboraciones, afortunadamente.
Has hablado, Fede, de grupos de trabajo de áreas. Has nombrado algunas de ellas. En total has dicho que son 7. Pero vamos a incidir en los objetivos de este foro. Hay una invitación a voces de expertos y también un fomento de las implicaciones personales y colectivos en el área de medio ambiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde el principio yo decía, no tenemos que caer en ser un foro de educación ambiental, porque tenemos que ir más allá. Es decir, tenemos que ir más a implicarnos, por ejemplo, en las decisiones de gobernanza. Es decir, buscar cómo incidir en que los partidos políticos que estén en el momento nos escuchen en nuestros principios. Una de las cosas fundamentales que yo desde el principio decía y sigo diciendo muchas veces, siempre que abro los debates, porque los hacemos a través de online, más, somos 120 o 130 personas aquí reunidas. Pero lo importante es que nos escuchen los que no están aquí. Porque resulta que todos los que estamos aquí, esto ya no lo tenemos interiorizado, la necesidad. Y lo complicado es hacer llegar este mensaje a esas personas que no lo tienen como un tema prioritario en su vida. Y ese es un poco el ser del foro. En el manifiesto dice, hacer oír la voz de personas expertas en cada una de las áreas relacionadas con la naturaleza, pero también fomentar la implicación de personas y colectivos a la hora de tomar decisiones relacionadas con esto, con la naturaleza.
Aparte de fomentar actividades tradicionales y el consumo responsable.
Por supuesto. Hace un momento he utilizado el término la España vacía o la España vaciada. Tenemos que estar, yo vivo en un pueblo de 14.000 habitantes, pero estoy muy sensibilizado con el tema. De hecho, ahora hemos lanzado, no desde el foro, desde una selección, un proyecto para a ver si salvamos en la provincia de Castellón una escuela en el medio rural. Es decir, estamos hablando de escuelas con 6 alumnos, con 6 niños. Escuelas que hace 20 años tenían muchos más y que se hicieron la escuela. En estos momentos nos están hablando de que en las escuelas tienen un problema de mantener las distancias, de que tienen que tener espacios al aire libre. La escuela rural, eso todo lo tiene. Una experiencia real en el medio. Una experiencia real en personas relacionadas con el medio rural, con el medio ambiente, con el medio natural. Una experiencia que sí es posible en el huerto, pero que es una experiencia real, no es el huerto escolar, es una experiencia real. Y además, para cumplir el distanciamiento fácilmente. Todos esos problemas los tenemos que hacer llegar a la gobernanza. Y para eso es para lo que se ha hecho el foro.
Has hablado de educación y comunicación ambiental, conservacionismo y asociacionismo y trabajo en red. Que hay que recuperar la vida silvestre y crear espacios de encuentro. Esto es importante.
Puede ser que haya una incoherencia en esto. Cuando hicimos el manifiesto, nos lo planteamos, ¿no? Es decir, estamos provocando que la gente se aleje de los ordenadores. Pero nosotros estamos utilizando este medio. Pero es que es fundamental. Es fundamental esa conexión de trabajo en red. La gente que más próxima está a la naturaleza es la que más lejos está de las ciudades, pero necesita estar conectada. Y es muy importante esa comunicación a través de la red, tanto a nivel interno como a nivel de divulgación y educación. Se pueden hacer tantas cosas a través de las nuevas tecnologías pero sin abandonar ese contacto directo con la naturaleza. Tenemos que fomentar las escuelas de naturaleza, que tenemos un movimiento muy importante en España de escuelas de naturaleza, que tienen un contacto directo los niños con la naturaleza, escuelas de bosque. Tenemos que fomentar todas esas iniciativas. Por ejemplo, ahora aquí en la Comunidad Valenciana se han lanzado unas iniciativas por parte de la Consejería de Educación para actividades extraescolares. Tiene que haber propuestas de conexión con la naturaleza, con talleres de medio ambiente, con talleres de agroecología, con talleres de conocimiento del medio más cercano. Posiblemente un niño que vive en un pueblo o una ciudad, los ecosistemas que tiene alrededor de la ciudad ni los conoce. Conoce otros, posiblemente. Conoce los más lejanos, que son los que le enseñan la tele. Hay gente, a lo mejor, de Valencia que no conoce a la Albufera. Y tendremos que poner los medios para que lo conozca.
Vamos a hablar, si te parece, Fede, de esos encuentros. El primero, ya has mencionado tú algo, se refería, entre otros capítulos que tratasteis, a la nueva realidad según Félix Rodríguez de la Fuente. Y sí, participó su hija, que es bióloga, Odile Rodríguez, y el periodista Benigno Varillas, como decías. ¿Qué conclusión se puede sacar de este apartado?
Cuando empezamos a preparar ese primer encuentro, todos habíamos recibido muchos WhatsApps, mails, durante el confinamiento, de mensajes de Félix de la Fuente que parecían que fueran hechos de ahora, que eran actuales. Entonces, por eso empezamos los encuentros con ellos, con Odil y Benigno, para que nos contaran qué pensaría Félix en esta situación. Yo creo que la conclusión final de ese encuentro, tanto de la parte de Félix como la final, cuando acabamos con Fernando Valladares, es que muy probablemente la solución, la vacuna de la pandemia, está en la naturaleza. El error de la pandemia, lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos, está en el desequilibrio en la naturaleza. Pero totalmente, estamos hablando de zoonosis que seguramente hemos provocado por desequilibrios. Y nos han pasado los virus y ahora en estos momentos no sabemos qué hacer nosotros con los virus. Pero seguro que la solución está en la naturaleza.
También hablasteis en ese primer encuentro de cambio climático y participó Millán Millán, director emérito de la Fundación CEAM, y María García de la Fuente, periodista. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de este intercambio?
En el caso de Millán Millán y de María, hablaron de cambio climático. Posiblemente no era un tema de actualidad para el momento de la nueva realidad, pero hubieron aportaciones muy interesantes. Yo no sé si sentisteis lo mismo, pero durante el confinamiento llovió más. Es decir, tuvimos la primavera lluviosa. Es posible que fuera por la reducción de contaminación. El profesor Millán aportó esa idea también. Es decir, ese parón que tuvimos, que realmente tuvimos una aproximación a la naturaleza, tuvimos un parón de emisiones de CO2, a lo mejor es una casualidad, pero que no podemos aprobar. En la Comunidad Valenciana tuvimos una primavera muy lluviosa y esa es una de las conclusiones, que es probable que debido a eso tuviéramos esos efectos.
Otro apartado también, no menos interesante, fue el tratado con medio rural y la España vaciada. Participó Jesús Garzón, pastor trashumante, Lucía López, veterinaria, y Paqui Godino, editora. ¿Qué podríamos destacar?
En ese encuentro, Suso Garzón, los que lo conocen, también es una persona que desde el principio, desde su empezar en su vida laboral, ya en mayor, está implicado en proyectos de custodia, fue director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y ahora está en la Asociación esta de Transhumancia y Naturaleza, recuperar la transhumancia. Insistieron en el valor del medio rural en este momento. Sí que es verdad que algunas poblaciones han aumentado un poquito el número de habitantes porque la gente de momento va saliendo de la ciudad, ve como una amenaza y ve una posibilidad en el medio rural. Insistieron que el medio rural, a nivel de producción agropecuaria, es necesario que aquí en España se regule de otra forma. Si nos vamos a Francia, por ejemplo, saltamos los Pirineos, pero muy cerquita de España, allí un valle es totalmente autosuficiente casi. Aquí en España es muy difícil que en una zona aparezca una persona que tiene carne en casa para vender o que hace quesos. Y todo el tema de las gestiones con la administración son súper densas y todo eso complica mucho a que la gente joven y no tan joven puedan encontrar un empleo en ese medio rural, que provocaría un poco el llenar esa España vaciada.
Otro elemento a destacar fue la importancia de la comunicación y la sensibilización. Participaron Greg Traimar, Raúl de Tapia, biólogo, Miguel Ángel Pinto, pajarero, y Fernando Valladares, profesor.
Eran dos partes. primero Raúl de Tapia y con Greg, que nos hablaron de comunicación. Raúl de Tapia hizo una aportación muy interesante, que tenemos que cambiar la forma de comunicar, que tenemos que comunicar de naturaleza de forma diferente a lo que lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que llegar a más gente. Raúl de Tapia trabaja en medios de comunicación a nivel nacional y está trabajando mucho tiempo ya en esto, en la comunicación ambiental. Y luego Greg, de una fundación en California, por eso era un encuentro internacional de sabios, y nos habló más de ese encuentro interior con la naturaleza, que la gente descubra ese encuentro interior de cada uno de nosotros con la naturaleza. Y luego la última parte, que era la que estaba Fernando Valladares y Miguel Ángel Pinto, era para acabar, y era salud y naturaleza, que luego se enlazó con el segundo encuentro, que también estaba Fernando Valladares, y en el cual pues hablaba de esto que yo he adelantado ya antes, que tanto el problema ha surgido en la naturaleza, pero la vacuna también está en la naturaleza. Y que es muy importante que nos reconectemos y nos reencontremos con la naturaleza.
En ese segundo encuentro que mencionas, se titulaba Los ecosistemas vivos garantizan la salud humana, ¿no? Participó Natacha Aguilar, bióloga, Alfredo Ojanguren, profesor, y Fernando Valladares, también profesor.
Lo que buscamos ya en ese segundo encuentro y lo que vamos a hacer en los siguientes era poner las bases a ese primer encuentro. En ese segundo encuentro quisimos hablar un poco de salud y medio ambiente, de salud y naturaleza. Hablamos con Fernando Valladares, él nos orientó un poco de cómo hacerlo y hicimos ese trío de Fernando Valladares como núcleo, pero luego buscamos dos ecosistemas muy importantes en España. Natacha nos habló de los océanos y los mares, el profesor de Asturias nos habló de los ecosistemas de montaña y de su conservación para la salud de las personas. Es que tenemos que estar implicados en esto.
Y ese tercer encuentro que se va a celebrar ahora en septiembre, ¿nos podrías adelantar de forma breve alguna cuestión?
No puedo decir mucho, pero estaba preparado un encuentro para hablar del plan de desarrollo sostenible del Ministerio de Medio Ambiente. Pero esto está un poco parado. Entonces, tenemos reunión del Grupo Motor la semana que viene y no sé si se va a mantener este mismo encuentro o cambiaremos de tema.
Pero en definitiva, Fede, ¿los encuentros son cada trimestre?
La idea era ser que no se fuera más de cada dos meses. Lo que pasa es que sí que dijimos, vamos a descansar y desconectarnos de los ordenadores en los meses de verano, porque pensar, mucha gente de la que estamos, hemos estado, yo creo que con demasiada carga de tecnología o cibertecnología alrededor nuestro, porque hemos estado muy conectados y demás, necesitamos de esa reconexión. Mi verano ha sido en la zona de Castellón, la Sierra Espadán, y unos días por Asturias, pisando monte, porque es la mejor forma de reencontrarte con la naturaleza, de poder disfrutar. Y además está siendo un año muy bueno, porque los animales se han reencontrado, les hemos dejado espacio, y está siendo un año muy bueno para poder disfrutar de esa fauna silvestre que en otros momentos es difícil de disfrutar de ella.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de adhesiones. Son gratuitas, pero ¿cuál es el procedimiento a seguir?
Es buscar a través de Facebook, también en LinkedIn, en las redes sociales, el Foro para la Reconexión con la Naturaleza. Pedís y seguramente alguien os va a enviar enseguida el formulario, que es un formulario digital, que te apuntas y automáticamente ya formas parte de una lista de correo en la cual pues ya te ofrecen si quieres participar de los grupos de trabajo o si quieres hacer algo en el foro. Y a partir de ahí, cuando haya un encuentro, cuando haya una asamblea o cuando haya algo, pues ya te conectas. Lo ideal sería que cuando todo esto pase, hiciéramos un encuentro y nos conociéramos de verdad las personas del foro, en la medida de lo posible, de carne y hueso.
Fede Llorca, coordinador del Foro para la Reconexión con la Naturaleza, FOR, gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Pues muchas gracias a vosotros. Los medios de comunicación, en este caso Radio Clara, pero todos los medios de comunicación, sois súper importantes en esta labor. Es decir, yo insistí mucho y, vamos, así a los periodistas lo lancé y, vamos, en este caso tenemos una periodista que está trabajando ya de forma voluntaria en el foro, María José Falcó, que ha hecho posible estas entrevistas y demás, enviando la información, pero que los periodistas son fundamentales. La labor de comunicación y interpretación informal, porque llega a todas las casas que tenéis, es fundamental para esto.
Seguiremos informando sobre este proyecto tan necesario e interesante. Gracias, Fede.
Pues muchas gracias y a vuestra disposición para cuando lo necesitéis.